El día pasa, la verdad queda en... Va de vuelta.
Masoli, Domper en el fondo, por favor, siempre lo mismo, los voy a separar. A clase, chicos, es feriado, pero bueno, vamos a clase igual porque ya llegaron Marina Chiaramonte, espero haberle pronunciado bien el apellido, docente universitaria y profesora en el Liceo Francés. A su lado, Manuel Becerra, 37 horas cátedra en la Educación Pública de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, profesor en el Colegio Sarmiento y Normal 9, blog sobre educación fue la pluma. Marina y Manuel, Manuel y Marina están acá para que todos, y los que están en casa también, y los que están caminando y paseando, pregunten. Sin vergüenza, no importa, ¿cómo vas a preguntar eso? Vos pregunta, siempre es bueno aprender, recordar, saber, corregir. 11 65 840870, allí tus preguntas.
Primero, muchas gracias por haber venido, un feriado, un día que se podían tomar los dos, están acá, después de enseñarle a los chicos, vienen a enseñarnos un poco también a los grandes. Y yo pensaba el otro día, yo tengo dos hijas muy chiquitas de 6 y 9 años que me pidieron que me ponga a repasar con ellas justamente el 25 de mayo. Y yo dije, sí, bueno, es un ratito. Me metí en un berenjenal el que no podía salir. Terminé, esto es horrible lo que voy a contar, yo no sabía dónde, terminé en Wikipedia y con preguntas de mis hijas que tienen mucho más sentido de todo lo que yo les podía explicar, como por ejemplo, pero mamá, nosotros ya fuimos libres el 9 de julio. ¿Por qué tenemos que ser otra vez el 25 de mayo? Mirá qué pregunta. Y yo me quedé así como diciendo, ay, no sé, papá llega en un rato y pregúntenle a él. Porque Wikipedia no me lo explicaba. A pesar de haber pasado, creo que todos nosotros, ¿no? Por la primaria completa, sí. Secundaria, universidad. Y nos olvidamos. Y mirá qué pregunta por ahí pavota que puede sonar, pero me quedó a mí dando vuelta en la cabeza. Y digo, claro, mis hijas el 25 de mayo les cuentan en el colegio, por ahí mal explicado, no me quiero enojar con las maestras de mis hijas, que el 25 de mayo fuimos libres. Y el 9 de julio me dicen que fuimos. Libres otra vez, les contesto. A ver si me ayudan y arrancamos por acá.
¿Arranco yo? Bueno, es que en realidad el 25 de mayo es el momento en que la patria chica, que era la ciudad de Buenos Aires, decide reasumir la soberanía luego de los hechos que se sucedieron en España, a partir de 1808 sobre todo, pero si retomamos al Perín, ¿no es cierto?, tendríamos que irnos al Perín Donguis, uno de los grandes historiadores de la revisión de la historia a partir de la década del 60, justamente él va a marcar que ese camino que va a llevar a la independencia y a la construcción de una nueva nación, se va a dar ya a mediados del siglo XVIII con las reformas borbónicas, ¿no? Uh-huh. Bueno, y a partir de ahí, justamente, lo que ocurre es que justamente el 25 de mayo es un momento de ese proceso, porque es lo mismo como, no sé, se me ocurre ahora explicar la Revolución Francesa, no es el 14 de julio, es un proceso que se viene gestando desde varios, o desde un siglo antes, o de medio siglo antes, o sea, y el 25 de mayo también, no sé, Manuel, vos si quieres agregar.
Sí, no, bueno, después está lo que es el análisis del proceso histórico concretamente y lo que pasa en las escuelas, digamos, en función de recordar el 25 de mayo. Los actos escolares empiezan a institucionalizar a fines del siglo XIX, principios del XX, en un momento en que hay una gran inmigración y había que hacer una bajada muy fuerte sobre el tema de la identidad nacional. Entonces, Pablo Pizurno, que era director de una escuela en la ciudad de Buenos Aires, un 25 de mayo frena la clase, los reúne a los pibes en el patio, iza la bandera, canta el himno y da un discurso que retoma el Consejo Nacional de Educación en ese momento y dice, esto está muy bien como acto y eso, y institucionaliza el acto escolar. Porque lo inventó el tipo improvisado.
Se le ocurrió en un momento.
Y a partir de eso, ante la necesidad de conformar una identidad nacional que borrara otras marcas identitarias como ser obrero, ser polaco, ser italiano, ser español, para que obviamente se conforme una población homogénea, esa es la función concreta del acto escolar, digamos. Después está el proceso histórico, que es muchísimo más complejo y que excede por completo. Entonces, vos ahí en Wikipedia lo que viste es un intento de explicación del proceso histórico.
Ay, no lo repitamos mucho, es un papelón, por favor,
no,
les pido.
Pero digo, después está, claro, que en la escuela, en la primaria hay una es un escenario, porque tampoco le puedes explicar ese proceso histórico tan complejo, estructural, digamos, de superposición de medianos, de tiempos medianos, cortos y largos, a un chico de 6, 7, 8 años.
Bueno, yo te digo, en el liceo francés yo tengo sexto grado, ¿no? Porque en Francia el secundario empieza en el college, que es a partir de los 11 años. Y yo te digo que todo lo que se le puede explicar a los chicos es impresionante. Y lo que pueden aprender, porque es un poco lo que decía tu hija, ¿no? ¿Por qué somos, como dos veces somos independientes? Y en realidad no. Hay un proceso de construcción de una nueva organización que ya no va de... O sea, que va a seguir dependiendo de España hasta 1816, en principio, entre comillados. Pero ese proceso... se va a gestar de determinada manera, y bueno, y como él decía, acá entra a jugar esa construcción que necesitó el siglo XX, y acá voy a extraer a José Carlos Quiaramonte, a mi padre, y justamente que dice que uno de los grandes valores que tiene la Argentina es haber construido de tantas diferencias una unidad política, y justamente ese armado político de construcción de una nación va a durar muchísimo más tiempo, porque vamos a ser libres, pero sin embargo la Argentina no va a existir. De la Argentina se va a hablar bastante después, y del Estado Nacional Argentino recién vamos a consolidarlo hacia fines del siglo XIX. Entonces hay todo un periodo de construcción de algo en donde entraron en colisión distintas entidades, que eran las entidades provinciales, ¿no? Pero claro, nosotros en la escuela primaria... todo esto no lo estudiamos jamás, uh-huh. Porque aparte también, ¿cuándo estudiamos historia nosotros?
¿Y a qué población, digamos, a qué chicos se dirigen para enseñarles, ¿no? Porque yo pienso, debe ser complejo, tal vez en mi época, yo soy del 73, yo me sentaba, tenía tele, creo que arrancaba el zorro a las 2 de la tarde, antes no había tablet, no había compu, no había nada, y la concentración que por ahí yo podía tener frente a mi maestra o mi profesora después en la secundaria era distinta. ¿Cómo se hace hoy? Vos trabajás en escuela pública.
Sí.
Y vos trabajás en una escuela privada. Primero quiero saber si hay algún tipo de diferencia, si notan algún tipo de diferencia respecto del alumnado. Y por otro lado, ¿cómo hacen para trabajar hoy con estos chicos que están tan hiperconectados, que tienen un nivel de concentración, la verdad que por lo menos yo lo veo en mis hijas, ¿no? Tan cortito, donde hay que atraparlos, no sé si tenés tanto tiempo para explicarles, ¿no? Porque están con la tablet, están acostumbrados a otros tiempos que por ahí no son los que les gustan a ustedes, los que estudiaron, los del relato, los de atraparlos, ¿cómo hacen?
Bueno, nada, eso es una variable crítica del sistema educativo hoy, no acá, en todos lados, o sea... Sí. Colegio privado, público, esto que vos mencionás, sí, es lo mismo. Después hay otras diferencias, en el caso del liceo francés y donde de clase yo, hay una diferencia de clase, clara, evidente. Pero en respecto de la cuestión de la atención de los tiempos, de cómo se organizan los consumos de lecturas, acá está abierto, por ejemplo, una página de un diario, y esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que era el diario hace un tiempo. Entonces, así se lee, mucho más visual, letras grandes, o sea, así... salteado, leen los pibes y escriben los pibes. En función de eso, bueno, eso es un desafío categórico a cómo estaba organizado el sistema educativo, donde había un monopolio de la circulación de la información, ahora ya no.
Claro, pero estos chicos que ven 200, no abren 200 pantallas a la vez, ¿cómo hacen para estar sentados escuchándote a vos durante cuánto? ¿Una hora?
Yo creo que ahí diste en el clavo, porque para mí enseñar no es estar escuchando.
Claro.
Enseñar es que ellos estén produciendo. O sea, vos explicás algo, pero los chicos a su vez les generás herramientas para que ellos puedan retomar lo que vos dijiste y producirlo por ellos mismos. Yo creo que el gran desafío, más que para el alumno, es para el docente hoy.
Claro.
Y porque el docente es el que tiene que entender que no puede ser el docente de aquello que estaba explicando Manuel recién, de ese momento en donde vos tirabas información y los pibes la recibían y tomabas nota. Hoy el pibe tiene que estar construyendo con vos el proceso de aprendizaje. Y ahí vos tenés que ser un líder de que los podés llevar y los podés conducir durante un momento, como vos haces en esta mesa, de darle la palabra a cada uno en su momento y tratar de ayudarlo para romper esa angustia. Porque yo creo que lo que el chico tiene, que es lo que produce la no atención, es la angustia que produce creer que el otro tiene la palabra sagrada y él no puede hacer nada con eso. Ahí se genera para mí la angustia de no poder...
Además, chicos muy acostumbrados a interactuar todo el tiempo.
Tal cual. Por eso me parece... Bueno, no sé qué pensás vos, Manuel.
No solo eso, sino que además, en ese modelo de escuela unidireccional, digamos, donde había una palabra, un emisor de la palabra y los pibes... Digo, Eso generaba, si vamos al caso del 25 de mayo, un conocimiento enciclopedista. O sea, bueno, el chabón dice y se anota y se estudia eso que se anotó de memoria.
Y vas y lo repetís tal cual, perdí una palabra y ya te perdiste todo.
Hasta que un día vos tenés que explicarle a tus hijas que tenés que explicarle una fecha que fue clave en un proceso en el cual se estaba cayendo a pedazos una estructura estatal. Eso daba el pie para conformar una nueva, y eso demoró 70 años, y esos 70 años fueron a puro tiro, porque no había un Estado para canalizar las tensiones que generaba, cómo se construye, o sea, y eso es complejísimo. Entonces, es mucho más fácil decir fuimos libres, nos independizamos, la patria, digamos, todo ese relato, que es un relato conformado a partir de estas necesidades de fines del siglo XIX, ese es el relato de la historia mitrista. Bartolomé Mitre es el que escribe ese relato de héroes, de gesta épica, que no tiene nada que ver con el proceso concreto, digamos, que sucedió y con todas estas complejidades políticas, territoriales. José Queramonte publicó un libro llamado Ciudades, Provincias, Estados.
Origen de la Nación
Argentina. Origen de la Nación Argentina. Ese libro, lo que plantea es esto. Esto no fue la aparición de la Argentina después del virreinato. Esto fue un episodio en la ciudad de Buenos Aires que después había que ir tratando de cooptar a las otras ciudades de Córdoba. Asunción del Paraguay lo saca Belgrano en 1811, entonces se corta solo, y así sucesivamente, y eso llevó, son tensiones que duraron 70 años, hasta 1880, ni siquiera la Constitución logró detener esas tensiones, logró un paso importante, digamos, en la Constitución del Estado, pero el cierre recién se puede analizar a partir del 80. Entonces, capaz que no aprendimos todo eso en la escuela, por más que había una bajada unidireccional y nosotros entendíamos cómo era la dinámica de la clase. Entonces, explicarle hoy a los pibes y trabajar con los pibes que construyan esta idea de que estructura estatal desmoronándose por cuestiones que venían 50, 60 años previos, y todas las tensiones que eso genera, y toda la muerte y tiros y conflicto que eso genera, que se resuelven en un plazo de 70 años, y sí, a los pibes se les rompe la idea de, bueno, entonces no nació la patria, y no. Ni la nación, ni nada. Fue una rosca política momentánea que después derivó en un proceso complejísimo y larguísimo.
Es que yo también a un poco eso quería ir, ¿no? Porque cuando recién hacía entonces este relato, mi manera de haber percibido cuando fui a la primaria la Revolución de Mayo es a lo Villiquen, ¿no? Uh-huh. Después cuando en la universidad me tocó estudiarlo, sentí que el cuento que me habían contado era otro. Digo, todos esos simbolismos de los paraguas, la lluvia, el cabildo, los pastelitos, las mazamorreras, digo, ¿eso ayuda para que el niño se construya una imagen de lo que sucedió o no?
Yo acá quiero preguntar una cosa, porque yo rescato ese laburo en la primaria hoy, porque el otro día estaba en el terciario, digamos, y teníamos que organizar el acto para los alumnos del terciario que están estudiando para ser maestros de primaria. Por supuesto, no, entonces teníamos que corrernos del lugar Villiquen, porque para adultos, estamos hablando de gente que tiene 20, 30 años y está estudiando para ser maestro. Entonces, hicimos foco en estas cuestiones, en las tensiones que se generaron, en los proyectos políticos que entran en conflicto, en Artigas, y eso, en una parte hay un texto de Moreno que decía que había que centralizar todo el poder en Buenos Aires porque el interior era conservador. Bueno, ¿cuál es la idea de democracia que se desprende de eso? Un tipo que dice, yo tengo que estar todo el poder y el resto se calla porque, bueno, eso es una tensión. Eso lo trabajamos con ellos. Ahora, los paraguas, los pastelitos, las empanadas, el corcho, los disfraces, en la primaria, para mí, son útiles, no en el sentido de conformar una identidad nacional, porque para mí eso es absolutamente obsoleto, tenemos que respetar diversidades, estamos en otro momento, entonces ya no hay necesidad de conformar una identidad nacional, pero es útil en términos del trabajo en grupo de los pibes. Los chicos se ponen a hacer cosas, y se ponen en roles, y se disfrazan, y aprenden, y arman un guión, y traen cosas, o sea, eso es un trabajo pedagógico tremendo, para mí, recontra significativo. En todo caso, lo que a mí me parece es que ahí hay que lavar algunas ideas que, lo de la libertad, digamos, a mí, la verdad, me hace ruido. Pero sí, digamos, hacer toda la puesta en escena me parece maravilloso, digamos, aún que esté errado históricamente, digamos. La verdad que para mí no es lo central ahí.
Claro, y justamente en relación a eso hay ahora una muestra en el Cabildo, en el Museo del Cabildo que dije Gabriel Di Meglio, una muestra donde justamente se trata de desmitificar todas estas imágenes del, digamos, del 25 de mayo y demás. Y a mí me parece que ahí lo interesante es también ver, porque ahí se ponen los chicos también, si uno puede trabajar de esa manera y tratar de pensar cómo se construía la realidad en el siglo a principios del siglo XIX, donde no había un diario por internet, donde no tenía fotos, entonces que los hombres se pusieron a rescatar algunos de los datos que les pasaban por adelante y a partir de eso hicieron una pintura, y por ahí la pintura estaba en relación con esa realidad, pero también con la imaginación de su autor en el momento en que construyó ese espacio. Entonces me parece que todo esto está bueno, jugarlo, uh-huh. y como decía él, y poner a los pibes a laburar en ese sentido, y construir el imaginario social, porque es lo que estamos dando, quizás es integrar la idea de cuál era la sociedad en la que apareció un 25 de mayo de 1810, ¿no? Donde había lavanderas, donde había esclavos, donde había mazamorreras.
Hay una cuestión. En el diseño curricular, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires y también el de Provincia de Buenos Aires, el eje que hay que trabajar cuando se habla, por ejemplo, del 25 de mayo, es el eje pasado-presente. Para trabajar el eje pasado-presente, la idea es conformar una conciencia en los pibes de que hay un escenario presente y que hay un escenario pasado para después poner sobre eso una línea de tiempo cronológica con años. Pero primero la diferencia entre el pasado y el presente. En ese acto, donde no había electricidad, donde las comidas eran otras, donde las dinámicas sociales eran distintas, ahí estás laburando esa diferencia entre pasado y presente. ¿Cuáles eran los trabajos? Y esto ya termino. Es re interesante porque esa idea de la mazamorrera y de todos los trabajos, el aguatero y toda esa historia, termina siendo la primera vez en la escolarización en la cual se hace énfasis en las clases populares de la Ciudad de Buenos Aires, y Alperín fue el primero que retomó la presencia de las clases populares en un laburo historiográfico que fue parteaguas en la historia argentina, que es Revolución y Guerra, partiendo en 1806 y 1807. Entonces, eso fue casual, no es que los actos escolares se armaron así porque Alperín había dicho. Para nada, fue una casualidad, pero es re interesante que Alperín haya dicho, ojo, hay que mirar a las clases populares en las invasiones inglesas y en el proceso revolucionario, y al final lo que se da en la escuela es laburar justamente sobre la presencia de esas clases populares.
Claro, y después ver también que todo esto ingresa en la historiografía y en la enseñanza de la historia después de los años 60, y tenemos todo un periodo entre 1853 y 1960, 1950 y pico, sí, el 60, vamos a ponerle la escuela, digamos, cuando José Luis Romero dirigía justamente las investigaciones en la Facultad de Filosofía de la UBA, y a partir de ese momento una revisión de lo que se enseñaba hasta ese momento. Porque yo me acuerdo en el secundario, en un tercer año, en un colegio, que me fui de Buenos Aires y pasé al Normal 4, la profesora decía, yo acostumbrada a leer los libros de siglo XXI, de historia medieval a fondo, uh-huh. y una profesora que me decía, para mañana del libro, del otro, ¿cómo se llamaba? Que hicieron el chiquitito, el resumen, no importa. La cuestión es que me decía, para mañana de tal página a tal página, y eso era estudiar historia.
Y su padre era especialista.
Era un horror. No sé, claro. Porque estudié historia.
No, deja que le pregunto a papá. Claro.
Y después, otra cosa, rescatar lo que él decía. Yo creo también la importancia que tuvo en el periodo de entreguerras Francia y la mirada de la escuela de los anales, ¿no? Y traer dentro de la historia, ya no solamente la historia política, esa manera romántica de aquellos que llevaron adelante la construcción de los estados, sino también introducir a los diferentes sectores sociales dentro de la historia, ¿no?
Me interesaba la visión de ustedes, más allá de lo que pasa en los colegios y con los pibes, respecto a la sociedad en general y la historia. Digo, me llamó la atención un dato el otro día, que el miércoles tuve el acto con mi hijo en el colegio, por el 25 de mayo, y la cantidad de padres que no tienen escarapela. Digamos, éramos, creo que, 3 sobre, no sé, 200, y ninguno tenía una escarapela puesta. Digo, y uno, qué sé yo, ve el 4 de junio en Estados Unidos, por ejemplo, y es una cosa que todas las casas con la banda, por supuesto que es distinto. Digo, ¿tenemos conciencia patriótica los argentinos o no?
Yo no tengo escarapela puesta, y en el colegio no la llevé, desde el 22 no la llevé, me olvidé. Yo, a título personal e individual, la verdad que no
significa nada.
Para mí no significa, para mí, pero es lo que a mí me pasa con respecto a lo que es la patria, digamos. En mi caso específico, y así lo vivo yo, Manuel Becerra, la patria que me une con un nosotros masivo, con gente desconocida, son los trabajadores. A mí me pasa eso. A otra gente le pasan otras cosas. Con lo cual, yo no siento un sentimiento de hermandad porque circunstancialmente yo nací en el mismo momento, en el mismo territorio, que un montón de gente. No me hermana eso necesariamente con ellos, a mí. Ahora, en un momento de mi laburo como docente, yo empecé a llevar escarapela. Este año me lo olvidé, pero empecé a llevar escarapela. Me compré una muy linda de lana de llama, muy bonita. Entonces, algunos me conocen y me dicen, ¿qué hace con la escarapela puesta? Vos. Y digo, bueno, es por el ritual escolar. O sea, en términos del ritual escolar, que es un espacio común, de construcción de lo común, para mí la escarapela no remite, en todo caso, a la patria, pues yo no sé bien qué es eso, y tampoco me busco resolverlo y me quedo tranquilo en mi duda. Pero sí, en términos de un espacio común, de costumbres comunes, en un momento en el cual eso está tan disperso. Y rescatar algunas cuestiones de lo común, sin que eso signifique ser un argentino patriota, porque el colegio está lleno de paraguayos, bolivianos, haitianos, peruanos, o sea, ¿por qué ellos tienen que ser argentinos patriotas? ¿Por qué no pueden reservarse su patriotismo para lo que era, lo que es, o la mezcla que se está produciendo en sus cabezas y en sus subjetividades? ¿Qué sé yo? Entonces, a mí, yo no sé si me preocupa eso. Me preocupa en todo caso que los pibes se preocupen por lo público, por el bien común, por la construcción colectiva, por la participación de la ciudadanía y por el reclamo de sus derechos. No tanto en todo caso, o sea, por conocer los mecanismos institucionales de reclamo de derechos. Y los pibes con los que yo trabajo tienen una vulneración cotidiana y sistemática de sus derechos. Ahí es donde yo me ocupo, qué sé yo.
Claro, yo estaba pensando, quizás para cerrar, en el Liceo Francés, por ejemplo, cuando yo entré, mucha gente no canta el himno, la Marsellesa, porque la Marsellesa la cantaban durante el dominio de Vichy, digamos, durante el nazismo. Entonces la patria, la república, no canta algo que los nazis, de los cuales los nazis también se apoderaron y cantaban. Entonces, hasta lo que él decía, hasta dónde el concepto, cómo uno construye el concepto de patria, y acá los remito a un texto hermosísimo de Erich Hobsbawm, ¿no? El gran padre, ¿no?
Nuestro Naciones de, y
nacionalismo. Sí, y la construcción, digamos, de cómo el liberalismo, la democracia liberal construye y utiliza la nación y bueno, en función de construir el poder de ciertos sectores.
No se van, todavía se quedan un ratito más con nosotros.
Y como se quedan un ratito más, Marina y Manuel, todo lo que querías saber del 25 de mayo, todo lo que no te animaste a preguntar, lo puedes hacer ahora al 1165-840870.
Va de vuelta cuando la tarde comienza a pegar la vuelta.
Hasta las 19.
Por Nacional.
Me despierto pensando si hoy te voy a ver, pero es inútil negarlo. Tú me estás atrapando otra vez. Eres un ángel maldito. Eres la dama más cruel, un arma de doble filo. Contigo solo puedo perder. Tú me estás atrapando otra vez. Y aunque alguien me advirtió,
chicos, estamos en otra vez más sólido, pero siempre. Chicos,
¿cómo? Sí, claro, las nuevas tecnologías se aplican en clase también, y la computadora.
Sí, pero
ahora
no,
computadora,
pero
todos los alumnos tienen computadora.
No. Saquen los teléfonos.
A la computadora.
Por favor. Estamos con Marina Quieramonte, docente universitaria, profesora en el Liceo Francés Manuel Becerra, 37 horas cátedra de la Educación Pública de CABA, profesora en el Colegio Sarmiento y Normal 9, blog sobre educación Fue la Pluma. Estamos con muchas preguntas nosotros, pero también desde casa, animate. No hagas como yo, que no te interesa la historia y que odias la historia por culpa de una profesora mala. 11-65-84-08-70. ¿Puedo yo preguntar algo?
Sí, no, quería arrancar yo preguntándoles a ustedes, porque por ahí de esa manera nos damos cuenta que estamos todos muy parecidos, de un parado en un lugar muy parecido de los oyentes, donde recién hablábamos de estas preguntas que por ahí parecen tontas, o que uno no se anima a hacer, o dice, tengo que dar por sentado que son, o por qué quedaron en el imaginario de cada uno de nosotros, más allá de las profesoras o las maestras que hayamos tenido, mejores o peores. Yo le pregunto a Domper, ¿quién es la figura del 25 de mayo? Si tuviese que rescatar un nombre.
¿La figura?
Sí, vale, recontra vale equivocarse, vale decir Colón, vale.
Moreno.
¿Qué me dices?
Me parece que desaprobé.
¿A ver?
Es una, para mí es una, sí, de las figuras, sí, figura, obviamente.
Bien,
Domper.
Sí.
Bien,
sí.
Bien, Domper.
Me haber dicho los pastelitos, ¿no? El locro también.
No, bien, Domper. Bien, Domper. A ver si me ayudan, acá ustedes. ¿Cuáles serían las preguntas? Como el ABC el 25 de mayo, para mayor. Una de las preguntas que se supone, no digo las tenemos que saber, vale no saber, está buenísimo. Recién les preguntaba,
a mí me la hace un docente, no vale, más difícil.
¿Eh?
Me la va a hacer un docente a mí, más difícil.
No, no es más difícil. Alguna de las básicas.
Bueno, por eso, es ¿cómo se articula el proceso del 25 de mayo con las invasiones inglesas?
¿Mayor?
¿Cómo se articula? ¡Ah, qué difícil! ¡Mami!
¿Cuál es la relación?
No, paso, hay que desarrollar. Paso a Cande,
¿Alguna pregunta para los de sexto?
Esa es una pregunta de la escuela, secundaria,
Claro, esa secundaria no pudimos ahí, Mayol no pudimos. A ver si vamos a sexto.
¿Y qué relación tiene la farsa de Bayona con el 25 de mayo?
Desaprobó.
No, Cande, Cande tampoco. No.
Marzo.
No, Cande tampoco, paso.
Yo
espera, no, a vos te van a preguntar, ¿para qué hablar? No, pero no entiende. A ver, la consigna, estamos en problemas. El alumno no está entendiendo la consigna. A ver, probamos secundaria y probamos primaria.
Salita de cuatro, por favor.
¿Qué tensiones se desatan a partir de la caída de la estructura virreinal en Buenos Aires?
No, es que yo lo único que sé el 25 de mayo es del corcho negro que me pintó mi mamá.
No te pregunto eso.
Ese
módulo no lo estudié. No te pregunto.
No sé nada, chicos. No,
ahora pasa
nada.
La profesora.
Ya les dije.
¿Y qué sector de la sociedad lideró el 25 de mayo y el proceso de independencia en la provincia de en la ciudad de Buenos Aires?
A mí vale también, pero además vale decir no sé.
No, escucho. Esa es una pregunta por ahí más... claro, ¿cuáles son los actores más relevantes?
Bueno, sigue la pregunta.
Los actores colectivos,
la
digamos.
Vamos a estar acá hasta las 12:30 de la noche.
De mañana.
¿Se anima a ninguna?
No la sabemos.
No,
pues yo pensé en la farsa de Bayona porque por ahí, ¿quién era vos? ¿Leíste algo que
tenía
que ver con eso?
Séptimo.
Claro, pero no estaría siendo el caso. Aparte, lo peor de todo... que un poco me parece también remite a los errores del momento en que nos sentamos a estudiar, que es estudiar la historia de memoria.
Claro.
Y ahí es donde después te encontrás, 3-4 años después de leerlo,
4,
sin saber
5.
Más.
Miren todo lo que no pudimos responder.
Y porque creo que era algo de lo que Manuel y yo estábamos hablando.
Salvo Domper.
Y que a vos...
Re fácil.
Y que Romina fuera del aire nos preguntaba, ¿ustedes dicen alguna vez no sé? Y Manuel y yo dijimos, siempre decimos no sé, claro. Porque...
Bueno, en nuestra época no pasaba. Yo creo que nunca me pasó ni que un maestro o un profesor frente a una pregunta nuestra nos diga no sé. Creo que nos desmayábamos todos porque el profesor sabía todo. Ustedes se permiten decir no sé.
Pero yo creo que yo construyo el proceso de aprendizaje a partir de ahí. Que soy alguien que no sé, y lo único que vengo a hacer es ayudar a entender eso que se llama historia, cómo leerla y por qué leerla y conocer un poco más que el resto. Pero si no...
Ahora, les pregunto tratando de hacer un ejercicio en conjunto, en serio, ¿no? Somos 5 personas adultas que pasamos por la educación formal y no pudimos responder ni de primaria ni de secundaria las cuestiones básicas del hoy 25 de mayo. Esto pasa por lo que decía Cande, que lo estudiamos en el momento rápido y, bueno, queríamos zafar y teníamos que terminar y responder. Pasa porque no lograron atraparnos, interesarnos. Pasa porque no seguimos estudiándolo. Pasa porque somos 5 brutos.
No, digamos, puede
4,
ser...
lo dejo a Domper afuera, de vuelta.
Hay muchas cosas ahí. O sea, en principio tiene que ver con una actualización de la disciplina y de la materia historia en los últimos 25 años. A esa actualización de los últimos 25 años, donde la enseñanza de la historia se alinea un poco más con la academia, digamos, con la producción académica, hay que sumarle que eso requiere determinadas estrategias pedagógicas y didácticas para enseñar esos contenidos que, sin duda, son mucho más complejos que lo que se venía enseñando, porque es la enseñanza del proceso histórico. Y por otro lado, vos, esto que decías, que el profesor sabía todo, es un esquema escolar donde el profesor sabía todo, vos no sabías nada, y él te volcaba los conocimientos encima, entonces vos te llenabas de conocimientos y salías. Bueno, el conocimiento es duda. Entonces, lo que uno trabaja con los chicos es a que se empiecen a preguntar las certezas que fueron construyendo. Y si eso después es un boomerang y te tiran a vos, y entonces explícame esto, y vos decís, bueno, la verdad, yo eso no tengo una respuesta. ¿Qué es la patria? ¿Qué es la nación? No hay forma, digamos, de establecer un consenso en un aula sobre el significado de patria y nación. Uno puede decir, para determinados actores de la Revolución de Mayo, la patria era esto, porque se remite a la fuente, y la nación significaba esto otro. Hoy en día, ¿qué es la patria? Boca, el barrio, la cumbia, qué Racing. Sé yo, Racing, Newell's, en el caso de tu papá. Digo, ¿entendés? Andás, y yo, cuando me tiran eso, yo entro con otra pone de punta y le digo, bueno, 25 de mayo no nació la patria. No. Entonces, ¿qué es la patria?
¿Pero el 25 de mayo queríamos ser independientes de quién?
No.
Tampoco.
No, bueno, es que ahí está la problemática de entender qué fue la retroversión de la soberanía en España frente a la invasión francesa.
Es una categoría jurídica. Claro.
Queríamos seguir siendo independientes de España, no queríamos defender de Francia.
Fue una estrategia.
Una estrategia construida por Castelli, por hombres que venían instruidos.
Que eran la burocracia virreinal.
Exacto, que venían de la burocracia virreinal, que eran sectores de la burguesía comercial, que habían sido instruidos en Charcas, algunos, otros en Europa, y que traían justamente la revolución de las ideas del siglo XVIII europeo, y donde estaba la idea, frente a la Revolución Francesa, de que cuando el rey no cumplía el soberano no cumplía con lo que el pueblo quería, entonces podía deshacerse de ese soberano. Y ahí se liga a que esa Revolución Francesa invade España para bloquear Gran Bretaña, porque la pelea entre Napoleón era justamente el bloqueo a Gran Bretaña, y en ese espacio entran en España, hay una negociación, ¿no?, entre los líderes políticos españoles, el rey Carlos IV incluido, que va a justamente claudicar su corona en función de su hijo, y después los dos desaparecen como tales, y entonces el pueblo español no reconoce a José Bonaparte, al hermano de Napoleón. Y ahí el pueblo español retoma la soberanía.
Va cayendo la soberanía en los distintos estamentos, digamos. Entonces, primero recae sobre la Junta de Sevilla. Uh-huh. La Junta de Sevilla cae en mayo de 1810, principio de mayo. Uh-huh. Esa noticia llega a Buenos Aires, o sea, cayó el rey. Cayó la Junta de Sevilla, entonces el virrey. El virrey dice, bueno, hagamos una junta, la encabezo yo. Y Saavedra, Castelli, Moreno y Belgrano le dicen, no, querido. No, Saavedra le dice, el 24 de la noche yo tengo 500 papis en la plaza, con fierro. Si vos salí, decile que vas vos. Estoy haciendo una brutalidad, pero sí. A grandes rasgos hay una presión ahí diciendo, bueno, sí, hagamos una junta de gobierno y yo la encabezo. Le digo, no la vas a ir. Esta burocracia virreinal y de militares hasta ese momento, virreinales, dicen no.
Claro, que aparte militares, que está, y ahí le contestamos la otra pregunta, relacionados con las invasiones inglesas, claro. Porque en el momento en que los invasores en 1806 llegan a Buenos Aires, el virrey Sobremonte, ¿qué hace? Se va a cuidar su dinero a Córdoba, huye. Y entonces, ¿quiénes construyen la reconquista de Buenos Aires? Las milicias urbanas creadas, que se improvisan ahí, de acuerdo a distintos sectores de origen étnico y demás. Entonces, esas milicias son las que Saavedra maneja en 1810.
¿Qué es el fondo del asunto? Porque es, en definitiva, el que manda es el que tiene los fierros, es el que tiene las armas. Punto. Y las armas, para mayo de 1810, respondían a los criollos, a Saavedra y a sus aliados de la burocracia, que hasta 24 horas antes eran empleados del virrey, y ahora ya no más, porque... O sea, ¿por qué son ellos los protagonistas? Porque son quienes conocen el entramado administrativo del Estado en Buenos Aires y son aliados de la burguesía.
Pero mira cómo algunos, ¿no?, sin conocer historia en esta Argentina que vivimos hoy, entendieron bien la lección, ¿no? Que el que maneja los fierros maneja el poder, lo tiene clarísimo.
Sí. Claro, sí. Voy a meter de nuevo al Perín, porque justamente al Perín mira la Revolución de Mayo en Buenos Aires y mira la Revolución en México. Y justamente la Revolución en México, esa Revolución de 1810, no la Revolución después zapatista, va a tardar 11 años en lograr la independencia. ¿Por qué? Porque justamente los primeros que se rebelan contra el poder español no son los criollos, parte de esa burocracia que, digamos, que convivía con la burocracia española, sino que es la iglesia, con el cura Miguel Hidalgo de Castillo, y son los sectores mestizos e indígenas. Esos son los que se rebelan. Y recién después, en 1820, cuando el rey Fernando VII reconoce la Constitución Liberal, y entonces le quita poderes a la burguesía española dentro de Nueva España, recién ahí los criollos españoles se alían a aquellos que habían comenzado el proceso revolucionario en 1810.
Arranca de vuelta la ronda, lo mejor que tenemos en este equipo. No. Domper, dale, no, vamos.
No, me quedé pensando con, bueno, en relación a eso de estudiar de memoria y lo que ustedes también contaban, que ahora quizás la atención de los alumnos es cada vez menor, el periodo que tienen para hacerlos producir. Y les quería preguntar si cuesta más o menos, en relación a lo que va transcurriendo del tiempo, enseñarles a pensar a los chicos de hoy, que me parece que es lo más importante y el objetivo fundamental de la escuela, ¿no? Enseñarles a pensar a los chicos.
Es que la educación de memoria no te enseñó a pensar.
Claro.
Y ahora estamos empezando desde hace un par de años, ya largos, que piensen. Digamos, vos decías, mirá cómo muchos se dieron cuenta. Es que cuando estamos discutiendo el 25 de mayo o el proceso de independencia o la construcción del Estado del siglo XIX en Argentina, estamos discutiendo cuestiones básicas que tienen que ver con la resolución política y el armado de una estructura política para una sociedad que se sostenga. Y eso implica armas, implica muerte, hasta que tenés un Estado consolidado con mecanismos para resolver eso de otra manera, digamos. Pero hasta que eso se constituye con los intereses de determinados sectores bien claritos, que en el caso de Argentina el formato original del 80 es la burguesía terrateniente aeroportadora, hasta que eso logra armar una estructura, un poder judicial que permita que los conflictos se canalicen de otra manera, y una estructura política, después de la ley Sáenz Peña, que permita que los gobiernos, hasta que llega eso, el que manda, o sea, el que se impone en las tensiones políticas es el que tiene las armas, digamos. Y esto está desnudo en 1810, porque no hay Estado directamente. Hay una ciudad, que la lleva Buenos Aires, que dice, bueno, echamos al virrey, después hay que ir al resto, digamos.
Y ahí manda los ejércitos.
Belgrano,
sin saber nada de cómo manejar el ejército.
Era un abogado que laburaba en el consulado, ¿no?
Claro.
Laburaba en un abogado.
Secretario del consulado.
Después, en
como,
Córdoba.
Como arriba hacen la AFI, digamos.
Bueno.
Dale el paralelo. Bueno, qué sé yo, no sé.
Y en Córdoba surge un núcleo contrarrevolucionario, Liniers. Liniers había sido aliado de ellos durante las invasiones inglesas. Y Liniers desde Córdoba dice, no, bueno, le mandan a Castelli, es el que ordena el fusilamiento de Liniers, que había sido un aliado. O sea, y bueno, claro.
Sí. ¿Cuál es el prócer más sobrevaluado para ustedes del 25 de mayo? En esta historia tan enciclopedista que aprendimos, ¿no? En esta generación. El que entendió mejor a ver la idea de marketing años antes.
Qué sé yo, ¿no? La verdad que no. Son protagonistas políticos del momento.
Pero no hay alguno que vos digas, ¿por qué insisten en darle a este tanto protagonismo cuando en realidad no lo tuvo?
Y no, lo que pasa es que lo tuvo, porque yo estaba pensando en voz alta con él de Saavedra, pero en realidad Saavedra y Moreno, los dos tienen protagonismo.
Saavedra
Moreno
está subvalorado.
Claro, subvalorado, porque él tiene una idea, que es la que después va a construir la Junta Grande del primer triunvirato, y Moreno tiene otra, que es justamente, y por eso lo van a desplazar. Uh-huh. Entonces, son dos, y después, la labor de Belgrano coincide también con esa labor morenista a largo plazo. Y después, Castelli.
Pero digo, todos tuvieron un papel relevante, digamos, en ese proceso político, institucional y militar. Y San Martín también. Ahora, que después a San Martín le cuelguen la medalla del padre de la patria, bueno, eso es una construcción posterior. Pero San Martín tenía un plan político-militar claro.
Junto con Alvear,
talentoso aparte, porque el tipo hay que hacerla, la que hizo San Martín, que cruza los Andes, a pelote en barco, bueno. Todos son protagonistas relevantes. Después la historia va construyendo, va dejando de lado algunos, y en realidad la historia mitrista, que es la que circula todavía por los medios de comunicación, aún hoy, o sea que Mitre ha sido muy efectivo en su relato.
Y te digo que es bastante valioso leerlo ahora, sí. Conocido, o sea, nosotros construidos desde otro proceso de mirar la historia.
Exacto.
Porque la mirada de Mitre, con poder contestarle a Mitre y poder pensar lo que Mitre escribe, la verdad es que es súper valioso.
No, y aparte, Lo de Mitre es, repito, el tipo escribió la primera gran obra historiográfica, o las primeras dos, la historia de San Martín y la historia de Belgrano, y ellos son los protagonistas para construir un Estado en función de los intereses de la burguesía comercial y de rendimiento. O sea, el tipo era un todoterreno y armó un Estado, un relato de la historia que sigue vigente en un montón de gente que no se dedica a estudiar, digamos, la historia académica profesional. Pero eso sigue por ahí dando vueltas, los héroes, digamos. Entonces, en realidad, más que haber sobrevalorados, hay muchos subvalorados en ese proceso.
Fede,
Me quedé con la espina del ojo de las invasiones inglesas, ¿no? Debo confesar que iba a decir 1804, pero no, me quedé pensando justamente en eso y cuántas veces al menos yo escuché esta frase de un montón de adultos diciendo ¿por qué no dejamos que vengan los ingleses? Hubiera sido distinta la historia, que la he escuchado alguna que otra vez. Y esto que estudiamos de tiramos el aceite hirviendo de los balcones y demás. Digo, ¿es posible hacer futurología de qué hubiera pasado si el resultado de las invasiones inglesas hubiera sido otro?
No. Claro, es contrafactual. Es una hipótesis sobre algo que no pasó. En historia analizamos lo que pasó, como decía Ranke. Entonces, lo que no pasó es ficción. Es ficción.
Por eso circula hoy tanto la novela, ¿no? Histórica.
Claro.
Es ficción. La pregunta por ahí es si Inglaterra podría haberse quedado con lo que hoy es la Argentina.
Pero yo no sé si tenía ese interés Inglaterra de quedarse en ese momento con los... O sea, tenía el interés de que América Latina se convirtieran en distintos espacios mercantiles para ella, pero no sé si... Porque está cambiando la conceptual... Porque aparte cambia el concepto de imperio en el siglo XIX. No es el mismo imperio del siglo XVI.
Inglaterra necesitaba mercado. Entonces, el mercado para Inglaterra no era, necesitaba puertos para vender la producción de la Revolución Industrial, con Europa bloqueada por Napoleón. Entonces, necesita salir a buscar mercados por otros lados. Entonces, los ingleses, que en el siglo XIX fueron muy astutos, no iban a armar, por lo menos en América Latina, todo un imperio político-militar si les alcanzaba garantizarse los mercados sin hacer todo un esfuerzo.
Claro, incluso tampoco, en un primer momento, tampoco estaban de acuerdo con la independencia de esos espacios. Sí, ingresar a partir, bueno, de reglamentos de libre comercio y demás, pero no de independencias todavía, a principios.
¿Es utópico pensar o creer que se pueden llegar a percibir de vuelta a los políticos como próceres, como percibimos hoy a los próceres de 1810 en adelante?
Una vez me preguntaron, una exalumna me preguntó, si Cristina iba a pasar a la historia. Yo dije, pero por supuesto, pero esto no es una valoración positiva ni negativa. O sea, un gobierno que tuvo 12 años en el poder y que generó tal o cual proceso de transformación para allá o para acá, y sí, va a quedar en la historia, Menem va a quedar en la historia, Alfonsín va a quedar en la historia, Videla va a quedar en la historia. O sea, después la construcción del prócer implica una valoración positiva. Y las valoraciones positivas de los revolucionarios de mayo la hizo Mitre 70 años después con el diario, no del lunes, con el diario de Zinc de 70 años después. Así cualquiera hace valoraciones positivas y pone panteones de gente.
Pero digo, ¿a partir de qué periodo histórico ustedes consideran que los dejamos de considerar próceres a los políticos que...
No sé, primero hay toda una discusión entre los historiadores a partir de cuándo podemos hablar de historia, ¿no? Porque si yo acá lo tengo a Luis Alberto Romero o lo tengo a mi viejo, te van a decir, bueno, de 50 años para acá no hablamos de historia. Entonces, ¿es periodismo o es ciencia política? No es historia. Entonces, bueno, sin embargo, todo lo que hacemos es historia, porque después va a ser reconstruida por los historiadores.
Exacto.
Entonces, de ahí a, digamos, a lo que decía Manuel, de poner a alguien como el prócer, depende del momento en que se construye esa historia y de las relaciones sociales y políticas de ese momento.
Pero me parece que lo que apunta acá es esa pátina de bronce, ¿no? Que han tenido hoy.
Pero la pátina de bronce es un consenso posterior, mucho más, y es muy posterior a la muerte del tipo, de la persona. O sea, la pátina de bronce sobre Irigoyen fue posterior. Digamos, la pátina y las pátinas de bronce, digamos, cuando el actor, el sujeto, está vivo y está haciendo su rosca política, digamos, y bueno, algunas personas lo seguirán y otras no. Ahora, después la pátina de bronce tiene que ver con un sustrato de, bueno, ¿cuál fue el rol histórico de esta persona en su momento? Bien, ahí, esa es una discusión que excede, digamos, pero bueno, un gran parteaguas de la historia argentina es 1983. Que es el parteaguas argentino de la historia reciente, y no solo reciente, es un momento de los 200 años súper relevante. ¿Quiénes son los que construyen la democracia argentina? Bueno, eso es una discusión que habrá que dar. Alfonsín, sin duda. Menem, a mi criterio, también es un constructor de la institucionalidad, digamos, en Argentina. Y el kirchnerismo, también, a mi criterio. Repito, esto no es valorar positivo o negativamente. Es decir, tuvieron un rol sustancial y relevante en un devenir histórico y tomaron decisiones sustanciales y relevantes en términos políticos, económicos y sociales? Y para mí sí. Pero eso, después, si alguien quiere ponerle nombres de calles a esa gente, bueno, eso es otra cuestión muy posterior.
Más que el nombre de calle, sigo pensando, lo preguntó Cande, ¿no? Digo, ¿quién es nuestro Churchill?
Es un consenso, pero son consensos.
Pero no tenemos.
¿Y qué sé yo? Hay gente que te va a decir Roca, hay gente que te va a decir Sarmiento. A mí Sarmiento me cae muy bien, pero me cae bien a mí, porque yo tengo determinadas cuestiones con la docencia y con... No obstante lo cual, el tipo tuvo todo un accionar hoy bastante condenable respecto de la mirada de los gauchos y los indios, etcétera, y su interpretación del racismo. Y la guerra del Paraguay, digamos. Entonces, pero tampoco es que haga falta, porque un Churchill, digamos, son figuras.
Pero en el mundo se lo cuestiona como nosotros cuestionamos. Eso es lo que pregunto, digamos. En el mundo es como incuestionables, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que la Argentina estuvo muy colonizada por un pensamiento histórico muy muy liberal, de una mirada muy liberal, hasta los años 60-70 del siglo XX. Entonces la construcción de esta nueva mirada de la historia es muy reciente y por eso yo creo que tenemos esta idea, en donde nosotros estamos poniendo en duda aquella construcción de los héroes de la historiografía liberal, y hoy tenemos otra mirada y estamos quizás construyendo otro tipo, otra idea de héroe. Me parece.
No sé si necesitamos héroes como Churchill.
A los dos les agradezco enormemente por haber venido y les pido en un minuto, tanto a Marina como a Manuel, un libro que hay que leer. Nosotros ya sabemos que tenemos que leer todos, y a nuestros oyentes, digo, un libro de todos los que han leído, que digan, vayan por acá. Tienen ganas de empezar a indagar ahora, el 25 de mayo. ¿Cuál sería?
¿Sobre el 25 de mayo? No sé, yo hoy para venir acá revisé Mercaderes del Litoral, que es la obra de mi viejo, en una nueva revisión de la Universidad Nacional del Nordeste, donde hay de todo y para todo. Y si no, que yo...
Bueno, está bien, era uno, vale.
Para mí ese va, y hay Revolución y Guerra, Alperín y Ciudades, Provincias, Estados de Caramonte, pero hay un libro que a mí me parece súper, súper relevante, a mí me partió la cabeza, que no es del 25 de mayo, es sobre historia reciente, es del 76 para acá, que se llama Hecho en Argentina, Industria y Economía, 1976-2007, de Daniel Shore, de Martín Shore y Daniel Aspiazú. Para mí ese libro es... a mí me partió la cabeza y me hizo entender un montón de situaciones y cuestiones de la historia reciente.
Muchísimas gracias a los dos por haber venido. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.